El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa de cine favorito, El cine del siglo XX. En el programa de hoy les recordaremos una chispa de terror, concretamente terror adolescente. Películas como El Street, Pesadilla en el Street, La noche de Halloween, El elegido o Scream. Esperamos hablarles de miedo mediante un programa ameno y divertido. Pero antes de empezar me gustaría saludar a mi compañero Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola Víctor, pues muy bien, pero no va a ser solo el programa de terror adolescente, vamos a hablar también de un clásico de la Universal, que es La momia, que es del año 1932, esta es un poquito más antigua.
Pues sí, la verdad que es un poquito más antigua. Pero a mí una pregunta que yo quería hacerte, Antonio, porque la verdad que me llama mucho la atención, ¿por qué en todas las películas americanas de cine de terror adolescente siempre dicen que no se separen del grupo y siempre el que se separa del grupo muere?
Pues hombre, supongo que es más fácil para el asesino cogerlo si está separado del grupo. También hay una máxima que se puso de moda, sobre todo gracias a raíz de La noche de Halloween, que es que toda la chica que está haciendo el amor acaba muerta. No sé yo tampoco por qué.
Bueno, será que le da morbo al asesino, ¿no? O algo así.
Bueno, otro día intentaremos aclarar por qué ocurren todas estas cosas en las películas de terror.
Sí, antes pues vamos a darle paso a Antonio con su película La momia, que es un experto en cine clásico de terror y nos va a hablar de esa película tan interesante de Boris Karloff.
Bueno, pues como tú muy bien dices, es una película protagonizada por Boris Karloff, Zita Johan, David Manners y Arthur Byron. El guión es de John L. Balderston, basado en una novela de Nina Wilcox, la fotografía de Charles Stumar y el maquillaje de Jack Pierce, que es un experto maquillador que trabajó en otros clásicos como Frankenstein y alguna más. El director es Carl Freund, que voy a comentar algo sobre él porque la gente joven no le conocerá, ¿no? Este fue uno de los mejores directores de fotografía del cine alemán, y ya en la época del cine mudo trabajó con los mejores directores como Murnau o Fritz Lang. Y hay mucha gente que dice que él es uno de los causantes de que el cine expresionista alemán tuviera tanto éxito, que le dio un toque de calidad. En 1930 se trasladó a Hollywood, donde empezó a trabajar como montador. Y hay que destacar también otra película suya que se llama Mad Love, dirigida en 1935 para la Metro, protagonizada por Peter Lorre y considerada una obra maestra. El argumento de La momia se lo voy a contar brevemente. En 1921, unos arqueólogos se encuentran la momia de Imhotep, a la que devuelven la vida leyendo un fragmento del libro de Thoth. 10 años después, Imhotep se ha convertido en un misterioso sacerdote que pretende encontrar la tumba de la princesa Ankhesenamón. Precisamente trata de hacer esto porque en su otra vida había sido sepultado por encontrar la fórmula secreta que podía resucitar a los muertos, y no le dio tiempo a resucitar a su amada, que es lo que pretende hacer ahora, secuestrando a la hija del gobernador del Sudán, a la que necesita para llevar a cabo el ritual. En fin, yo es una película que recomiendo a todo el mundo porque está rodada con gran sobriedad y tiene algunas escenas muy poéticas, como la escena del intento de sacrificio en el Museo del Cairo. Tiene otras escenas inolvidables, como en la resurrección del protagonista, en la que apenas vemos directamente lo que ocurre, que es una cosa muy original a cargo del director Carl Freund, sino lo único que vemos es el interior del sarcófago con los vendajes vacíos. Aunque hay que decir que antes de esto se ve cómo abre los ojos el gran Boris Karloff y mueve un poquito las manos, ¿no? Y esto no es solamente una película de terror, sino también es una historia de amor que resurge después de unos 3.700 años aproximadamente, que es cuando este hombre vivía en Egipto antes de ser enterrado vivo. Luego hay otra escena muy curiosa que probablemente tú te acordarás, Víctor, que es la escena retrospectiva que explica el origen de la momia y se desarrolla en el Egipto de los faraones, ¿no? Que es una escena que está muy bien rodada, ¿verdad?
La verdad que es una escena que estaba muy bien rodada. También me acuerdo, porque esta fue una película que vi de pequeño, como donde el primer asesinato de la momia, cuando perseguía a uno de los, me parece, a uno de los investigadores, que la verdad que me llamó mucho la atención y me impresionó porque tenía esa edad, solo tenía yo 7 años y la verdad que era muy pequeño para ver ese tipo de película, pero mi casa me dejaba.
Sí, yo me aficioné al cine de terror un poco más mayor. La verdad es que no recuerdo cuál fue la primera película que vi. Sí recuerdo una que vi en el cine con un amigo, que se llama La cosa, que es una película de John Carpenter, del que luego hablaremos, que es una versión de una película también clásica de los años 50 que se llama El enigma de otro mundo. Vamos a comentar algunas curiosidades de esta película y ahora después Víctor nos va a hablar un poco del gran Boris Karloff. El guionista John L. Balderston fue el encargado de adaptar Drácula para su estreno en Broadway. En esta película encontramos claras influencias de un relato de Théophile Gautier llamado El pie de la momia y de otro de Arthur Conan Doyle que se llama Lote número 249. Boris Karloff no volvió a hacer de momia en toda su carrera profesional, pero seguramente cualquier aficionado que piense en la momia inmediatamente lo asociará con la imagen de Boris Karloff, con ese rostro serio e impresionante que él tenía, ¿no? El éxito de La Momia fue tan grande que en solo 4 años la Universal produjo otras 4 películas, y 3 de ellas estuvieron protagonizadas por Lon Chaney Jr. En 1959 la Hammer encargó un remake a Terence Fisher con sus 2 estrellas del momento, Peter Cushing y Christopher Lee, que lo mismo que Boris Karloff solo encarnó a La Momia en una ocasión. Y por último, el director de la película, Carl Freund, y el protagonista Boris Karloff murieron el mismo año, en 1969.
Pues voy a hablar yo de Boris Karloff. A mí Boris Karloff, la verdad que lo considero uno de los grandes actores del cine mudo, junto a Harold Lloyd, que es uno de mis favoritos, aunque este actor era más del género humorístico. Boris Karloff nació en el año 1887 en Londres. La verdad que estudió en la universidad, iba a ser un diplomático, pero se metió a granjero, y de granjero pues decidió dedicarse a la interpretación. Empezó a realizar películas, concretamente con un corto del año 1919 que se llama Su Majestad el Americano. Pero el director así más importante que le hizo trabajar en el cine con diálogo, el cine hablado, fue Howard Hawks en el año 1931. Y bueno, hay que decir que Boris Karloff también trabajó ya de muy mayor, y las películas las tenían que rodar. Tenían que venir a grabar a Los Ángeles su escena porque era muy mayor y ya no podía moverse. Tenía ya prácticamente 90 años cuando hizo su última película mexicana en el año 1968.
Bueno, pues aquí le hemos dado unas breves pinceladas sobre la vida de Boris Karloff, un gran actor. Lo que no sé yo es por qué se pondría Karloff de apellido. Una vez leí algo, pero no me acuerdo. Tú no lo sabrás, ¿no, Víctor?
No, la verdad que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues vamos con la siguiente película, que se llama El Enviado. Es una película dirigida por Nick Hahn, una producción norteamericana, concretamente de Estados Unidos y Canadá, del año 2004, en la que se destacan los actores Greg Kinnear, Rebecca Jomin-Steinmon y Robert De Niro. Bueno, el argumento de la película es bastante sencillo. Paul y Jesse Duncan han perdido a su madre e hijo de 8 años, Adam, en un trágico accidente. Mientras sobre todo están preparando su entierro, el doctor Richard Wells, Robert De Niro, aparece con la increíble oferta de clonar a su hijo. Y el objetivo es que tratar de que volver a unir a esta familia. Pero este niño, al ser clonado, tendrá una serie de problemas, concretamente en la misma fecha en la que se produjo su muerte, o sea, 8 años después de nacer este clon. La película tiene unas escenas bastante terroríficas. Un guión, sobre todo, que la primera parte es muy bueno, te mantiene completamente en tensión. No es el típico susto del terror de adolescente del que vamos a hablar después, sino es un tipo de terror psicológico que te tiene en tensión y te mantiene, te das bastante sobresalto, y la verdad que se pasa realmente miedo. Antonio, ¿tú quieres decir algo de la película o de Robert De Niro o alguna cosa así?
Bueno, de Robert De Niro ya hemos hablado no hace muchos días, y como tú bien dices, es una película que se desmarca un poco del terror adolescente que se puso de moda en los años 90 para entrar un poco más en cuestiones psicológicas relacionadas con los personajes. Me gustaría comentar que Rebecca Romijn-Stamos, esta mujer de difícil pronunciación su apellido, todo el mundo la recordará por haber salido en los X-Men haciendo de Mística, que es la que iba pintada de azul. Y se llama Stamos de segundo apellido porque está casada con John Stamos. Bueno, se han separado hace poco, que algunos, sobre todo los que sean un poco mayores, lo recordarán por una serie que se llamaba Padres Forzosos, que era el cuñado del protagonista, el tío de las 3 niñas.
Pues sí, la verdad que la película merece bastante la pena verla, y hay que decir que Robert De Niro, como siempre, está excelente. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre Robert De Niro, y decir que estudió en Broadway, que debutó con Brian De Palma, que tuvo 2 nominaciones a los Oscar, concretamente por Taxi Driver, una película bastante buena de Martin Scorsese, y El Cazador. Pero ganó su Oscar por una película de la que hemos hablado ya en este programa, que es Toro Salvaje, interpretando a Jack LaMotta. Hay que decir que ha hecho remakes tan importantes como El Cabo del Terror, que es una de las mejores películas thrillers psicológicos que existen. Y también habría que decir que es copropietario de varios restaurantes con Sean Penn, Christopher Walken, y Mikhail Barsikov. Barsikov, este tío debe ser muy famoso.
Sí, Barsikov, es un bailarín de ballet clásico.
Ah, pues con este bailarín de baile clásico. Hay que destacar que ha hecho películas tan importantes como El Padrino, Novecento, Toro Salvaje, La Misión, Los Intocables de Leonet, en el que hace un papel magnífico interpretando a Al Capone, que da la sensación de que es realmente Al Capone el que estamos viendo y no es Robert De Niro. Y nada más. Antonio, tú no ibas a hablar de otra película, ¿no?
Sí, pero antes de comentar la siguiente película, quiero decir un comentario que me hizo mucha gracia el otro día. Que todo el mundo sabe que Robert De Niro es un gran actor, que siempre está excelente en todos sus papeles. Sin embargo, leí que Robert Branagh consiguió que Robert De Niro estuviera poco convincente en el remake que él hizo de Frankenstein. No sé si tú te acuerdas de esa película, pero la verdad es que estaba rarísimo.
Sí, la verdad que Robert De Niro también alguna vez ha caído en el victimismo de hacer películas de baja calidad simplemente por cobrar mucho dinero, como una película infantil que hizo, que hacía de un villano, y la verdad que está patético.
Sí, a esto le llaman ahora películas alimenticias.
Sí, y bueno, hay dos películas que últimamente están teniendo mucho éxito y son Hombres de Honor, una película que hizo sobre militares, que estuvo genial Robert De Niro, y otra que es Los Padres de Ella, que es una película de esa de humor así un poco tremendista, que la verdad que está Robert De Niro que se sale de gracioso.
Bien, pues ahora es el turno de La Noche de Halloween, una película del año 78 que dura aproximadamente 90 minutos. La dirección, la música y el guión son de John Carpenter, aunque en el guión colaboró la productora Debra Hill. La fotografía es de Dean Cundey y los intérpretes son Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis, PJ Souls y Charles Cyphers. El argumento lo conocerá la mayoría de la gente. Durante la noche de Halloween de 1963, el niño Michael Myers descubre a su hermana mayor besándose con su novio y la asesina. 15 años después, Michael escapa del manicomio donde estaba recluido y comienza a matar a una serie de niñeras. La noche de Halloween es una de las películas independientes más taquilleras del cine americano. Según declaraciones del director, nació con el deseo de ser una película de suspense puro al estilo de Hitchcock, y para el espectador resulta una experiencia tan intensa que se siente violado. La secuencia más comentada en la época es la que introduce la acción después de los títulos de crédito. En ella vemos, a través de la máscara de Michael Myers, cómo se transforma el espectador en el asesino, en un traveling que nos lleva desde el exterior de la casa hasta la habitación del piso superior, donde una joven es acuchillada, para volver a salir y descubrir que el asesino es un niño disfrazado de Arlequín. La fotografía de Dean Cundey, que posteriormente trabajó en Quién engañó a Robert Rabbit, es todo un acierto. Yo la verdad es que una de las cosas que tengo grabadas de la película, aparte de la musiquilla, es la excelente fotografía de la película, que logra su objetivo sin sexo explícito y casi sin violencia. Aunque mucha gente le puede extrañar este comentario, pero comparado con otras películas de terror, sobre todo las que se hacían en los años 80, en todas se veía alguna escena de sexo y la violencia, o sea, había una cantidad de sangre impresionante y de vísceras, sin esta concretamente no. ¿Verdad, Víctor?
Verdad, Antonio.
Bueno, tú nos ibas a comentar algo del director John Carpenter, ¿no?
Sí, yo voy a comentar algo de John Carpenter, que es más conocido por sus películas de terror. Porque el género, sobre todo el género que mejor domina, pero también ha hecho otros documentales como la biografía de Elvis Presley en el año 1979. Ha hecho películas de acción como Rescate en Nueva York y películas así policíacas como Asalto a la comisaría del Distrito 13, que ahora hay una nueva versión que también está muy bien, interpretada por el gran Ethan Hawke, que es uno de los grandes actores de la generación X. Luego también de John Carpenter hay que decir que también ha participado como actor. Las películas más conocidas son Un mundo implacable de Sidney Lumet y La casa de Carol Steed de Peter Yates. Hay que decir también que es un gran admirador de John Woo y le gusta la música del rock and roll, concretamente el rockabilly y algunos temas del grupo B-52.
Y pasamos ahora a las curiosidades. Donald Pleasence aceptó el papel sobre todo gracias a la recomendación de sus hijos, que habían visto su anterior película Asalto a la comisaría del Distrito 13 en Londres, donde tuvo gran éxito, y le dijeron que la hiciera sin dudarlo. El psiquiatra que persigue a Michael Myers, que es el papel que interpreta Donald Pleasence, se llama Sam Loomis, igual que uno de los personajes de Psicosis, y el jefe de policía de Haddonfield, Leigh Brackett, que es el nombre real de una escritora que colaboró en varios guiones de Howard Hawks, como Río Bravo o El Dorado. En una escena de la película se ven en televisión unas imágenes del Enigma de otro mundo, que está producida precisamente por Howard Hawks, y alguien dice que tuvo bastante que ver en esta película, aparte de la producción. Y Carpenter hizo un remake de esta película en 1982 con el título de La Cosa. Parece ser que hace admirado bastante este director. Michael Myers es interpretado por cinco personas diferentes. Una de ellas es Nick Castle, compañero de la universidad del director, y las manos que salen en la primera escena de la película son de la productora Debra Hill. Y esta es la que más me gusta de todas las anécdotas. Cuando se vendieron los derechos para su estreno en televisión en la NBC, había por aquel entonces una norma que exigía como mínimo 94 minutos para que se pusiera en televisión, y la noche de Halloween solo duraba 40. Así que tuvieron que reunir a varios actores 3 años después de que se terminara la película para rodar estas escenas. Y John Carpenter ha dicho bastantes veces que esta versión, que dura 96 minutos, a él no le gusta nada y que le gustaría renegar de ella y que no apareciera su nombre.
Pues sí, ahora vamos a pasar con la siguiente película, que se llama Scream, Vigila quien llama. Es una película de Wes Craven, que es conocido por sobre todo las películas de la Pesadilla en el Street, diferentes versiones de Scream, diferentes películas de terror. Concretamente tiene hasta una que se llama como él, Una historia de Wes Craven, que es otra película de terror que no es demasiado buena, pero bueno, así se ve sus inclinaciones terroríficas. En cuanto al argumento de la película, es bastante sencillo. Hace un año fue asesinada la madre de Sidney, una atractiva joven. Ahora vuelve a atravesar una situación angustiosa, ya que un terrible psicópata aterroriza el barrio. Su padre está siempre ausente y su novio está a punto de cortar con ella. Pero en ese momento pues recibe una serie de llamadas con un asesino que va con una máscara que parece como una careta derretida y que hace pasar bastante miedo. Es un clásico del cine de terror ya. Se ha convertido ya en un clásico, y hay que decir que entre los artistas principales está Courtney Cox o Drew Barrymore. Drew Barrymore murió, muere en la película, nada más iniciar la película, por lo tanto no le estropeó nada de la película. Y no sé, me gustaría preguntarle a Antonio que qué le parece Drew Barrymore.
Pues Drew Barrymore es conocida por todo el mundo, hombre, aparte de las películas que he hecho recientemente, como Los Ángeles de Charlie y muchas otras más. Por la primera que hizo, que es E.T., el extraterrestre, la que hacía de Gertie, que es la hermana de Elliot, el protagonista que se encuentra al extraterrestre. A mí es una actriz que la verdad es que no me llama mucho la atención. Físicamente sí, físicamente se me llama la atención bastante, ¿no? Pero como actriz la veo una actriz normalita. Y ahora tiene una productora, de hecho en la segunda parte de Los Ángeles de Charlie se encargó ella de hacer la producción. Y tú nos vas a dar algún dato más, ¿no, Víctor?
Pues sí, hay que decir que es de... Esta chica nació en el año 1975, o sea que es un año mayor que yo. Es descendiente de la legendaria saga de los Barrymore de toda la vida, como hay ilustres antepasados como John Barrymore, Ethel Barrymore, Lionel Barrymore, Dolores Costello y John Barrymore Jr. O sea que hay que decir que esta mujer pues proviene de una familia de actores y de personajes famosos. Una actriz que le vino un poco grande triunfar desde muy pequeña y se metió en problemas de alcohol y droga, de la que ha salido bastante favorablemente. Ha tenido, por lo tanto, una vida un poco triste y desgraciada durante muchos años. Se casó con no me acuerdo este hombre, Jeremy Thomas, que era el que estuvo solo viviendo 11 meses. Y luego ha hecho películas como Todo dice I love you, una película de Woody Allen, Scream, Los Ángeles de Charlie, y últimamente hay que decir que ha destacado sobre todo en comedias como por ejemplo Duplex o 50 primeras citas, que es una película que yo recomiendo bastante porque la considero muy divertida y que transmite unos valores bastante importantes. Bueno, y por último decir que es una fan total del grupo neoyorquino de rock The Strokes. Antonio, ¿a ti qué te parece, ya que estamos hablando de música, has escuchado alguna vez el grupo Strokes?
Pues la verdad es que no. Yo, como no sé, un grupo que suena mucho en Estados Unidos y aquí no, a mí no me suena.
Sí, pues perdona que te haga esa pregunta, no quisiese pillarte, que pensaba que lo sabía. Es un grupo rockero bastante bueno, que ahora está teniendo mucho éxito y que ha vendido muchos discos. Concretamente hacía la promoción del anuncio de la botella de Carlsberg, me parece que era, una de esas botellas verdes que anuncian sobre la cerveza. Bueno, pues vamos a continuar con las curiosidades de la película. Hay que decir que esta película tiene muchos paralelismos. Por ejemplo, tiene paralelismo con la película Psicosis, en la que la protagonista principal pues muere al principio de la película, como es Janet Leigh en la versión de Psicosis y como es Drew Barrymore en la versión de Scream. También hay que decir que entre los efectos especiales, para los curiosos de los efectos especiales, hay que decir que cuando una de los protagonistas muere ahorcada, pues se ve un maniquí. Y si te pasas con el mando un poquito despacio, te das cuenta que es un maniquí que está bastante mal hecho para ser una película de terror y para tanto dinero que se gastan en haciendo este tipo de película como para cometer estos fallos tan grandes. También hay que decir que la película esta tiene una banda sonora y concretamente una canción que se llama Don't Fear the Reaper. Hay que decir que esta canción se ha puesto en montones de películas, como el caso de Apocalipsis, como es La noche de Halloween o como es Agárrame esos fantasmas. O sea que ha sido una canción, que se pone mucho en las películas de terror. Hay que decir que la película Scream es como una especie de agrupamiento de una serie de películas de terror. Concretamente se ven escenas relacionadas con muchísimas películas, como por ejemplo El tren del terror, Halloween, Viernes 13, Carrie, El exorcista, Psicosis, Pesadilla en el Street, La matanza de Texas, Terror al anochecer, El silencio de los corderos, y así podíamos seguir hasta casi 30 películas. Hay que decir que en el fin se utilizaron, fue una película bastante sangrienta y se utilizaron 50 galones de sangre falsa. Y por último decir que Wes Craven se ha forrado, se forró vendiendo los derechos de la secuela de Pesadilla en el Street, y también con Scream pues ha hecho prácticamente lo mismo, se ha hinchado de ganar dinero. Y Antonio, tú ahora no ibas a hablar de otra película, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar de otra película dirigida también por Wes Craven, que fue su primer éxito. Es La noche de Pesadilla en el Elm Street, perdón, que es del año 84 y dura 81 minutos. Aparte de dirigirla, también escribió el guión Wes Craven. Y esta es una de las curiosidades, porque estuvo 3 años paseando su guión por todas las productoras de Hollywood y nadie quería llevarlo a la pantalla, porque en aquella época se habían producido unos asesinatos de jóvenes en Estados Unidos que habían salido en todos los periódicos, y la gente pues no pensaba que esto le iba a afectar mucho y que nadie iba a verla, ¿no? Los protagonistas son John Saxon, Heather Langenkamp, Johnny Depp, Ronnie Blakely y Robert Englund. ¿Sabías que Johnny Depp salía en la película, Víctor?
Ah, sí, salía, pues la verdad que no lo sabía, pero es un actor que me gusta a mí mucho. Tú sabes, probablemente lo sepas, que ha hecho películas tan interesantes como, por ejemplo, Chocolate.
Sí, Pirata del Caribe, entre otras. Y ahora está de moda por Charlie y la fábrica de chocolate. Pues sí, esta es su primera o segunda película, estaba muy jovencito. Y yo cuando la vi, pues no me di cuenta, ¿no? Porque la vi hace bastante tiempo. La música de Charles Bernstein y los efectos especiales de Jim Doyle y David Miller. Aunque todo el mundo conocerá el argumento, pues se lo vamos a recordar un poco. Nancy, que es hija de un teniente de policía, tiene unas extrañas pesadillas en las que aparece un hombre con la cara quemada y unas afiladas cuchillas. Poco después, su amiga Tina muere mientras dormía y el novio de Nancy es detenido como principal sospechoso. El culpable de estas pesadillas es un tal Freddy Krueger, que era un conserje que asesinó a 20 niños del vecindario y fue quemado vivo por sus padres, y era vuelto para vengarse de ellos. Freddy Krueger es el primer psico-killer de serie B que ha alcanzado una fama comparable a la de superhéroes como Superman o Indiana Jones. El acierto de la película es que nunca sabe con certeza cuando los personajes están despiertos o soñando, lo que permite que sintamos continuos sobresaltos, como en la escena en la que Nancy se duerme en clase y se le aparece una amiga muerta dentro de una ensangrentada bolsa para cadáveres. Y para que comprendan un poco más el fenómeno que supuso Freddy Krueger, le voy a contar una anécdota que ocurrió a la entrada de un cine de Murcia. Pues había un montón de gente esperando para ver la última película de Freddy Krueger, y de pronto pues vieron llegar a Freddy paseándose por allí, ¿no? La gente empezó a sonreírse, pero todos se quedaron asombrados cuando Freddy empezó a apuñalar a uno de los jóvenes que estaban en la cola del cine, y este quedó tendido en un gran charco de sangre. Los dos bromistas fueron detenidos por la policía después de comprobar y despedir las ambulancias, claro, que la sangre era de cerdo y había salido de una bolsa que llevaba uno de ellos dentro del abrigo. Estos dos chicos están haciendo la mili en Alcantarilla. Supongo que en su expediente quedaría reflejado este incidente.
La verdad que bastante gracioso. Bueno, hay que decir que Freddy Krueger es el mítico personaje que sale en todos los pasajes del terror hechos interpretados por actores en los diferentes parques de atracciones. Hay que decir que Robert Englund también fue conocido como Willy en la película V, que es un lagarto bueno, que ayuda, un lagarto de la quinta columna que ayudaba al famoso Donovan y a la doctora Julie a salvar al mundo. Y también decir que las películas de Pesadilla en el Street, a mí por lo menos no he sido capaz de verlas porque pasaba realmente miedo, y que me gustaba mucho asustar a mi hermana cantando la cancioncilla esa de Freddy que decía: uno, subo la escalera, dos, cojo el crucifijo, tres, etcétera, y iba contando hasta que poco a poco se iba acercando al personaje principal y lo mataba. Y la verdad que ese tipo de terror es muy realista, porque cuando tenemos pesadillas prácticamente lo que ocurre es eso, ¿no? Son situaciones que no podemos controlar y las que pasamos bastante miedo, y ese Wes Craven pues ha sabido captar esa idea muy bien, cosa original por lo menos de su parte, ¿no, Antonio?
Sí, este es un director que está especializado en cine de terror. También ha escrito algunos guiones, por ejemplo, de la tercera parte de Pesadilla en Elm Street lo escribió él. Y luego, curiosidades de esta película hay muchísimas. Por ejemplo, que la calle donde asesinaron a John F. Kennedy se llamaba Elm Street. Y bueno, esto nos puede llamar la atención, pero es que por lo visto en casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos hay una calle que se llama Elm Street. En la película se pueden ver los pósters de los films Las colinas tienen ojos y Posesión infernal. Luego, Sean S. Cunningham, el director de Viernes 13, dirigió una escena sin diálogos. Y a Wes Craven se le ocurrió el guión de la película de unas noticias que leyó en Los Angeles Times. Y el hecho de que Freddy fuera un conserje de escuela que había asesinado a unos niños también, por lo visto, también lo leyó en un periódico. Y una de las escenas más recordadas de la película es cuando Freddy le da un beso a través del teléfono, se ve saliendo la lengua de Freddy a la protagonista, ¿no? Y este efecto es uno de los secretos mejor guardados por Wes Craven. Cuando se le preguntó cómo lo hizo, lo único que dijo es que le costó $5. Y la productora New Line Cinema estaba casi en la quiebra, pero gracias al éxito de esta película, que recordó $26 millones, con un presupuesto de 1.800.000, pues consiguió resurgir y hoy día es una productora importantísima. Y esta película ganó el premio de la crítica en el Festival de Cine Fantástico de Aboriaz en 1985. ¿Me da tiempo a decir más curiosidades, Víctor?
Te da tiempo a decir dos más.
Vale, pues hay una escena que se ve Nancy, la protagonista, que sube corriendo por una escalera. Entonces los escalones se mueven como si fueran una movediza. Y esto en realidad habían cubierto la escalera con trozos de galleta, harina de avena y trozos de alfombra. O sea que parece ser que en los efectos especiales no se gastaron mucho dinero en esta película.
Bueno, pues vemos que ahora sí que se nos acaba el tiempo y es la hora ha llegado la hora de la despedida. Se despiden de ustedes sus dos periodistas favoritos en el mundo del cine, sobre todo esos dos grandes críticos que le hacen pasar momentos tan apasionantes. Pues Víctor Alvarado y Antonio Panizo, hasta la próxima semana. Pero antes vamos con nuestra cita.
Cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo les convierto en mis enemigos.
¿Sabes de qué película es, no, Víctor?
Sí, creo que sí.
Esto lo dice Marlon Brando en El Padrino, interpretando a Vito Corleone, en 1972.
Bueno, pues nos despedimos de ustedes con una de Bryan Adams. Bryan Adams en concierto. Hasta la semana que viene.